el espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, bienvenidos a una edición especial del Espejo de la Diócesis. Estamos a las puertas del último domingo de Adviento y por ello, siendo como es un motivo de alegría, hemos querido acercarnos y meternos en sus casas, en sus cocinas, si es posible, a estas horas en las que tantas personas ya se están preparando la comida, pero también en sus oficinas, en sus coches, si están desplazándose a cualquier lugar, y hemos querido acompañarles, si ustedes nos dejan, alrededor de media hora en un espacio donde les acercaremos la actualidad de la Iglesia en Asturias. Reciban un saludo de Roberto René en el control de sonido y de quien les habla, Anabel Llamas. Aquí hace menos frío que en la calle. Quédense con nosotros.
Aquí hace menos frío que en la calle. Hay leña para un fuego. No mucha, pero bueno.
En este especial de Navidad vamos a hablar de pastoral penitenciaria, porque nos hemos ido a la cárcel, sí, como lo oyen, y hemos compartido allí una jornada con su capellán y con los voluntarios. Y tendremos también la sección de cine con nuestra colaboradora Susana García, que nos dará un consejo para estas Navidades. Y todo ello vamos a hacerlo con un invitado de excepción que ha accedido a acompañarnos a lo largo de todo este espacio. Se trata de nuestro arzobispo, Monseñor Jesús Sanz. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Anabel.
Don Jesús va a acompañarnos en este especial de Navidad, pues por eso, pues porque estamos en Navidad, porque tenemos por delante un año lleno de novedades, porque acabamos de salir de una preciosa inauguración del Año de la Misericordia, ordenaciones diaconales, despedida de nuestro obispo auxiliar, Monseñor Juan Antonio Menéndez, muchas cosas en muy poco tiempo, don Jesús.
La agenda es que no tiene botón de pausa, y la vida tiene esto, que te va imponiendo novedades, unas más o menos conocidas y esperadas, y otras que sencillamente te rodean con miles de sorpresas.
Pues vayamos por partes. El pasado domingo tenía lugar la inauguración del Año de la Misericordia en todas las iglesias particulares, y así lo hacíamos también en la diócesis, en la Catedral de Oviedo. Me llamó la atención la cantidad de gente que había y cómo se vivió. Yo me pregunto, ¿cómo interpreta usted la decisión del Papa de dedicar un año jubilar a la misericordia?
Bueno, la misericordia no es un tema ocasional que responde a una ocurrencia buena, como todas las que tiene el Papa, sino que es algo tan añejo y tan antiguo como la propia condición humana, esa que abrazó Jesús cuando, como Dios decidió hacerse hombre. La misericordia es un tema transversal de siempre, porque justamente siempre tenemos necesidad de ser mirados de otra manera, de ser acompañados de otra manera, abrazados de otro modo. Y la vida, lamentablemente, nos da demasiadas ocasiones para ver que no siempre es así. Y hay una dureza que es deudora de crisis económicas, una dureza que es a veces también hija del fanatismo, de la violencia, de tantas intolerancias. Y la vida se hace muy cuesta arriba, y esa dureza te va haciendo costra, y llega un momento en que, como ocurre con el corazón, cuando se te endurecen las arterias, sencillamente la persona se rompe, y tienes que introducir algo que quite la dureza, que pueda nuevamente poner oxígeno en tus pulmones y sangre buena en tu corazón y en tus arterias. Volver otra vez a la misericordia es recordar que nosotros hemos sido hechos por alguien que nos quiere, y que esa bondad y esa belleza de quien nos plasmó con sus manos no siempre se refleja en la imagen y semejanza que nosotros damos a diario con las personas que tenemos más cerca, las que comparten un hogar, un trabajo, unas calles, las que son capaces de soñar contigo, las que lloran cuando la vida te aprieta, las que te permite brindar y poner la mejor sonrisa en tus labios. Esa gente que es la tuya, no la gente abstracta, sino la gente que tienes al lado, pues poder vivir con todos ellos una relación de misericordia, una misericordia que es ternura, que es comprensión, que es perdón, que es positividad. Eso justamente que descubrimos cuando miramos a Dios y por Él nos dejamos mirar.
Otro de los momentos importantes de esta celebración, que además llamó mucho la atención por la novedad, fue la ordenación de los diáconos. Uno pertenecía a la Asociación Lumen Dei, pero otros dos eran los primeros diáconos permanentes de la diócesis, casados y padres de familia. Eso es una novedad para nosotros.
Bueno, es una novedad justamente para nosotros. No es una novedad para la larga trayectoria cristiana con sus 20 siglos, ni tampoco para tantas otras diócesis que desde que se retoma, porque esto se perdió y se retoma tras el Vaticano II la posibilidad de ordenar diáconos a personas casadas. Bueno, pues en la diócesis de Oviedo, por diferentes circunstancias y decisiones siempre respetables de los anteriores arzobispos, esto no se consideró quizá ni oportuno, ni urgente, ni en este momento necesario. Yo lo vi desde que llegué aquí hace ya casi 6 años, y después además en el sínodo que me tocó clausurar al poco de haber llegado, fue una de las cosas que a mí me dijeron: piense esto porque no estaría mal. Lo pensé y efectivamente no estaba nada mal el que pudiéramos introducir esta novedad abriendo esta puerta. Se trata de varones que reciben una vocación dentro de su vocación. Es decir, no es que Dios les confunde y de pronto les llama a otra cosa para la que ni estaban preparados ni se les podía en este sentido enviar. Ellos no renuncian lógicamente a esa vocación bautismal y matrimonial, que es su condición cristiana y humana en la vida, sino que han ido percibiendo que Dios les pide algo que no contradice ni disloca, sino sencillamente encauza de otra manera su compromiso cristiano. Por eso, cuando uno de los dos que ya hemos ordenado el domingo manifiesta esta inquietud y nosotros verificamos que allí hay una verdadera llamada de Dios, inmediatamente yo me puse en contacto con sus dos esposas para decir: vuestros maridos, como bien sabéis, han propuesto esto. ¿Vosotras lo veis también? Entonces inicié con ellas un diálogo junto con ellos, ¿no? Para poder ver que Dios no puede llamar a un hombre casado a ser diácono permanente sin, de alguna manera, llamar también a esa esposa para que con su sí esto sea viable. De hecho, ellas tienen incluso físicamente que firmar para decir: no es una ventolera que me ha dado de pronto un aire, sino que yo esto lo veo con él, lo he rezado con él, lo he descubierto con él y lo apoyo. Y para que quede constancia, aquí va mi firma por delante.
En el último momento de la celebración, el que fuera hasta hace unos días nuestro obispo auxiliar, monseñor Juan Antonio Menéndez, también se despidió de todos nosotros. Ya estará rumbo a Astorga, pues mañana toma posesión de su nueva sede episcopal. Nos quedamos sin obispo auxiliar, don Jesús.
Esto es una tragedia. Bueno, pues no iba a decir bromas aparte, no es ninguna broma, pero es verdad que yo digo así en plan de broma: ahora sí, Francisco me lo dio, Francisco me lo quitó, como decía el santo Job, ¿no? Pues al llegar yo aquí vi que era necesario que yo contase, y la diócesis también, con la ayuda de un obispo auxiliar, una vez que marchó el anterior obispo auxiliar, don Raúl Berzosa. Lo pedí en aquel momento, el Papa era Benedicto XVI, y él me, al responder a mi carta, a mi solicitud, me dijo: lo tienes concedido, prepara una terna y lo vamos viendo. Pero en ese ínterin él renuncia al pontificado por todo aquello que ya conocemos y explicamos en su día. Fue Francisco el que viene a cumplir aquello que ya había concedido el Papa Benedicto. Y bueno, pues él es el primer nombramiento que él hace de obispo en España, Juan Antonio Menéndez. El que él marche hacia Astorga como obispo residencial para mí es una alegría por lo que significa para él. Siempre un obispo auxiliar está a la sombra del obispo residencial, ¿no? Y aunque está conmigo y decide tantas cosas, las vemos juntos, pero sin embargo la responsabilidad en definitiva no la tiene él. Él ahora va a experimentar lo que significa ponerte al frente de un pueblo, caminar con ese pueblo, sufrir con ese pueblo, gozar con él, rezar con él, abrir caminos, cuidar los que ya tienes. Y esto no es ni algo que se presta, sino que es una experiencia personal e intransferible. Y es algo muy hermoso a quien ha sido llamado, para quien ha sido llamado a ser sucesor de los apóstoles. Yo por él me alegro inmensamente, y por nosotros nos quedamos pues sin un querido hermano. Dentro de un tiempito, no espero que sea mucho, yo volveré a pedir un obispo auxiliar, sí.
Fue en un domingo tercero de Adviento, hace de esto 12 años, cuando este hermano que os habla fue consagrado obispo. Para mí esta fecha es siempre una fecha imborrable, según van pasando los años. No dejéis de rezar por este hermano vuestro, que la Iglesia os ha dado como obispo. Yo rezo por este pueblo que sois vosotros, que inmerecidamente Dios me ha confiado.
Pues enhorabuena por este aniversario, don Jesús. Ha llovido mucho y al mismo tiempo imagino que parece que fue ayer.
12 años son un ayer que pasó. Sí, 12 años lleno de nombres, lleno de lugares, en donde tienes personas muy queridas que has encontrado, que te han sido dadas inmerecidamente. Ha habido momentos duros de no saber, porque ya he dicho muchas veces que yo nunca estudié para obispo. Y bueno, pues has tenido que ir aprendiendo un poco el oficio, que como dice nuestro poeta, no sabiendo los oficios los haremos con respeto. Y con este respeto ya llevo 12 años de novicio. Bueno, ya de novicio un poquito maduro, pero sí que la vida te depara tantas sorpresas en donde nunca, y Dios me lo conceda, das por sabidas las cosas. No te acostumbras y sobre todo no vives de una inercia ni de ninguna renta. Y por eso cada día es una aventura, desde que comienza, con las personas que recibes o que te reciben, las personas que acompañas, la oportunidad que te depara la misma vida de tener que estar a pie de obra cuando las cuestas se hacen muy para arriba, cuando llaneas y recuperas el resuello, o cuando tienes que andar con cuidado porque vas embalado hacia abajo. Y esta es la realidad de tantas personas que en una comunidad cristiana como la nuestra aquí en Asturias, pues a diario son sacerdotes, son religiosos, son muchísimas familias y laicos que te dan la oportunidad de poder acompañarlas en el nombre del Señor.
Temblando estaba de frío.
No sé si reconoce esta canción. La letra es de Lope de Vega, pero la música es de Balibán. El año pasado, por estas fechas, presentaba usted una felicitación de Navidad en vídeo, muy original, con este grupo de artistas polifacéticos tan entrañables. Este año se ha decidido por un vídeo diferente, donde recuerda especialmente a todos aquellos cristianos que han de huir de sus casas, de su hogar, debido a la guerra, a la persecución religiosa. Usted ha podido verles en persona en Jordania. Por ejemplo, en la última peregrinación a Tierra Santa, e incluso hace poco tuvimos con nosotros en Oviedo a Mireille Alfaraz, de Siria, contándonos la experiencia de su familia. ¿Cree que en Occidente somos realmente conscientes de lo que está pasando en Oriente, en el mundo árabe, con los cristianos?
En absoluto. En absoluto. Cuando a primeros de este año, que ya estamos concluyendo, ocurrió aquella tragedia de que un grupo de fanáticos, terroristas, musulmanes irrumpieron en aquel estudio de unos periodistas que llevaban adelante una revista más que discutible, con la que no estoy de acuerdo, evidentemente. Pero no estoy de acuerdo porque no se puede ir por la vida tocando los sentimientos de los demás y riéndote de cosas que para algunos son sagradas. Pero dicho esto, ni siquiera esto es un motivo para segar la vida de nadie y sencillamente para dispararles hasta matarlos, ¿no? Fue tremendo y muy triste aquello. Pero bueno, aquello suscitó una ola de solidaridad, de adhesión, que era hermosa en sí misma, como diciendo, no somos indiferentes ante una cosa así, y siquiera de una manera simbólica nos hacemos presentes, como en los últimos atentados ahora en París, nuevamente esa ola de solidaridad ha vuelto a escenificarse. Y esta ola de solidaridad tras una tragedia es algo hermoso, porque ves que la humanidad tiene un sentimiento, hay una fibra que siempre está viva y que se pone al servicio de algo que es bueno objetivamente. Lo que ocurre es que esa solidaridad por algo que aparentemente es extraordinario, no la vemos escenificada por algo que ordinariamente sucede todos los días. Porque todos los días se están cortando cuellos y poniendo bombas en los templos y destruyendo casas y poniendo en éxodo a tantas familias. Y ahí parece que no tenemos ninguna pancarta que exhibir, ni tampoco se conmueven los mandamases de nuestros gobiernos, ni tampoco esa fácil propaganda de ocasión, donde poder decir basta ya y por aquí no. De manera que bienvenidas sean estas escenas de solidaridad ante algo siempre tremendo. Lo que ocurre es que no podemos decir lo mismo con lo que diariamente sucede con tantos hermanos nuestros cristianos.
Pues como decíamos al comienzo del programa, desde la Delegación de Medios de Comunicación nos hemos acercado a la cárcel de Villabona, muy amablemente invitados por el delegado de Pastoral Penitenciaria, el sacerdote jesuita José Antonio García Quintana. Él lleva como delegado poco más de 3 meses, pero acude prácticamente a diario y su experiencia es muy intensa, como lo es la tarea de Pastoral Penitenciaria en la diócesis, ayudando en clases particulares, en talleres de religión, escuchando, estando atentos a todas las necesidades de los internos. Pero además de eso, y como es evidente por su naturaleza, la pastoral penitenciaria atiende la dimensión trascendente de las personas que están internas. Escuche, don Jesús, cómo lo explicaba el propio delegado de pastoral penitenciaria.
Otra segunda dimensión, aparte de la social, es un poco la propiamente religiosa, que sería un poco la asistencia a personas que quieren hablar, confesarse, reconciliarse con Dios, aunque con la justicia humana tengan que pagar, pero su dimensión trascendental y un poco sus creencias religiosas y su fe, pues llega un momento, sobre todo en estas circunstancias en las que, bueno, han caído, están cumpliendo una pena, de alguna manera les hace revisar mucho su vida, ¿no? Entonces, para mí también como sacerdote es un tiempo de gracia, pues porque yo no había confesado tanto en mi vida como estos 3 meses que estoy en Villabona. Entonces te das cuenta que es una confesión muy sincera, muy veraz, de cosas, bueno, muy, muy duras, porque la vida es muy dura para muchas personas, y eso te hace también, pues eso, evangelizarte, ver la huella de Dios en la vida de las personas a pesar de todo lo que han ido pasando en su vida, ¿no?
Pues me parece conmovedor este testimonio del padre José Antonio. Una persona puede cometer errores, de hecho todos los cometemos, ¿no? Y cuando son errores gruesos, incluso pues la sociedad impone una pena y eso pasa por una cárcel. No obstante, esa persona siempre quiere ser rehecha en su traspiés, a veces terrible. Y esa es la experiencia que tiene Dios, que no hay fechoría, que no tenga una palabra de perdón si tú quieres volver a empezar, en la medida que tu vida puede ser rehabilitada. Esa es la experiencia del perdón, que el mal no tiene la última palabra. Siempre que haya alguien que te acoja, que te levante y que te dé con su compañía la posibilidad de hacer de tu vida algo realmente nuevo, que dé a Dios gloria y que sea bendición para el que tienes cerca.
Pues los voluntarios, que son alrededor de 45 en la diócesis, en la cárcel, tienen una labor inmensa por delante, porque son personas que desde luego y sin lugar a dudas llevan a cabo una de las obras de misericordia, visitar a los presos, que ha recordado el Papa Francisco, que debemos tener muy presentes en este año de la misericordia. Luis Lera es uno de los voluntarios y además es coordinador del grupo de Avilés, y destaca la importancia de que los internos puedan reinsertarse, como usted decía, en la sociedad, descubriendo la fe y descubriendo que su vida tiene una dimensión que ellos no conocían.
Nosotros, Pastoral Penitenciaria, creemos en el cambio de la persona. Pero, no, no, aquí no hay nada que hacer, esto está tal. No, 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 no. Aquí hay mucha gente que ha pasado del fondo del pozo a la superficie y hoy son ciudadanos normales. Por lo tanto, estamos convencidos de que a través de la fe se pueden regenerar su alma, que es lo más importante, porque claro, es muy bonito estar en la cárcel, 2, 3, 15 años, sales y sales igual que entraste.
Con la banda sonora de Cinema Paradiso presentamos a Susana García, profesora de religión, autora del blog Relies de Cine y colaboradora de la Delegación de Medios con sus críticas de cine con valores. En esta ocasión nos viene a hablar de un estreno nada menos que de Steven Spielberg. Buenos días, Susana.
Buenos días, Anabel. Esta semana recomendamos el estreno de la nueva película de Spielberg, El puente de los espías, con guión de Matt Sherman y los hermanos Coen. Enmarcada en el contexto de la Guerra Fría y basada en un hecho real, que es todo un homenaje a la figura del abogado norteamericano James Donovan, interpretado por Tom Hanks. El guión describe la tensa atmósfera de los años de la Guerra Fría y la producción está muy bien cuidada, especialmente la zona del Berlín Oriental y la construcción del muro. La historia comienza con el seguimiento y arresto en 1957 de un sospechoso de espionaje soviético, Rudolf Abel, y su defensa es encomendada al abogado de Brooklyn, James Donovan, aunque en realidad todos saben que va a ser condenado y solo se espera de él lo mínimo indispensable para demostrar a la opinión pública que en Estados Unidos todos tienen derecho a un abogado. Su defensa no fue fácil, porque la sociedad no veía con buenos ojos que se defendiera a un comunista e incluso recibió amenazas de muerte. Sin embargo, el abogado se empeñó en lograr ventajas para su defensa e invalidar las pruebas obtenidas sin orden de registro, por lo que la opinión pública se le echó encima, siendo incluso incomprendido por sus propios compañeros de trabajo. Y es que James Donovan veía en su cliente a una persona con derechos, no solo a un espía del enemigo. Aunque el sospechoso fue condenado, Donovan logró que no se le condenara a la pena de muerte, advirtiendo al juez de la posibilidad de un intercambio de prisioneros con la Unión Soviética en el futuro. Y precisamente poco tiempo después, la CIA le envía a Alemania con el difícil encargo de negociar la liberación de un piloto estadounidense condenado a varios años de prisión. Pero Donovan no se contentará con negociar la liberación del piloto. También quiere que las autoridades de la RDA liberen a un estudiante americano que tuvo la mala suerte de quedarse atrapado en el otro lado del muro de Berlín, aunque el estudiante no importa demasiado a la CIA, preocupada sobre todo de la liberación del piloto. Así que la negociación se vuelve sumamente difícil, pero el abogado mantiene la esperanza hasta el último momento. La película deja clara la integridad y la coherencia de Donovan, un hombre firme que permanece fiel a sus valores en tiempos difíciles y ve en los demás, incluso en los enemigos, personas con derechos.
Pues tenemos que despedirnos, don Jesús. Ha sido un placer tenerle entre nosotros en este especial El Espejo de la Diócesis.
Muchas gracias a ti, Anabel, y a todos nuestros queridos oyentes de COPE. Yo deseo que aquello que estamos recordando y que sucedió históricamente hace 2000 años siga sucediendo. Dios enciende una luz 2000 años después para todas las penumbras que a veces nos asustan y pone un canto de esperanza cada vez que la vida parece que nos acorrala y que nos quita los motivos para seguir luchando, amando y queriendo.
Pues a todos ustedes, de parte de este equipo, les deseamos que tengan una muy feliz Navidad y un año 2016 lleno de esperanza y misericordia. Hasta pronto.